observar se conectarán son como un puño que iluminará a los jóvenes guerreros. ¿Acaso adelante ellos irán?
Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo están? Estoy acá con mi queridísima y compañerísima amiga Milagros Galatea de Negro. ¿Cómo estás, Gala?
Hola, ¿cómo estás, Bichun? Un honor participar acá finalmente, después de tantas vueltas y tantos dimes y diretes. Al fin podemos hacer este primer piloto, así que estoy muy contenta. Sí.
Escuchábamos recién a James Smart, el cover de Next Dimension, le decimos nosotras, pero es Endor Next, una versión en castellano. Y para los que no saben, bueno, les contamos un poquito. Para el juego Awakening lanzaron el año pasado un tema de Nobuo Yamada, que es el cantante oficial, por decirlo de una manera, de los primeros openings que tuvo el anime.
Pegasus Fantasy, bueno, sí, sin ir más
exacto,
lejos.
Exacto, por supuesto. Y medio como que fue un golpe a la nostalgia, porque era como volver a escuchar su voz y dándole nada más y nada menos que vida a un tema nuevo de nuestra saga favorita. Bueno, vamos a dejar la ñoñada un poquito de lado.
A lo que hemos venido, no, señora.
Exactamente, señora. Les contamos un poco de qué va esto, de qué va, de qué viene, qué vamos a hacer, por qué el nombre y todo esto que se les ocurra, vamos a contestarlo.
Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Galatea. He estado en el fandom de Sensei ya desde que tengo conciencia, más o menos, de los 9 años. Desde muy chica aprendí a escribir, a dibujar, y después cuando la tecnología lo permitió y las conexiones también, empezamos a hacer cosas un poco más audiovisuales, siempre dentro del fandom de Sensei ya, que bueno, es, en mi caso, es mi estructura anímica, emocional y artística, porque gracias gracias al diseño de Shingo Araki, que en paz descanse, y Michi Meno, bueno, yo aprendí a dibujar con ellos, así que para mí significan un montón. Entonces, en parte, este proyecto tiene que ver con honrar al fandom en sí mismo, no tanto hablar de la serie, que obviamente la vamos a comentar, pero no centrarnos en análisis de lo que se refiere a los capítulos o al manga, sino más bien de qué pasa después, qué pasa cuando los fans lo encuentran, se enamoran, claro, y toman las riendas, básicamente. Y hacen algo maravilloso que pasa por la creatividad en un sentido puro, y a veces utilizan un poco de, o investigan también, cosas que les interesan, lo mezclan con un poco de cultura general y crean sus propios universos. Obviamente siempre en base a Sensei ya, ¿no? Y ahí surgen los famosos original characters, los OCs, o los personajes originales en español, que tanto abundan. Entonces, con Bichun nos preguntábamos un día charlando, como oficianas que somos, dijimos, che, ¿pero hay algún lugar donde el fandom de Sensei conozca los trabajos del fandom de Sensei? ¿Hay un espacio que reúna por lo menos al sector hispanohablante? Y Bichun dijo, y hay muchos lugares, pero no hay algo así centralizado. Entonces dijimos, bueno, se nos ocurrió esta idea. Así que aquí estamos. Por eso la doceava casa. Y ahora Bichun va a contar un poco de ella y va a explicar por qué se llama como se llama.
Es también interesante cómo nos conocimos, porque de hecho una vuelta, cuando estábamos conversando, Gala y yo, nos dimos cuenta que habíamos cursado en la misma universidad aproximadamente por los mismos años.
Ay, sí.
Qué raro. Las dos tan fans de Sensei y nunca un mate en el centro estudiantes, ponele, ¿entendés? Qué bueno, sí, hubiera sido eso. Bueno, y Gala me contacta hace ya unos años, Perdí la noción del tiempo con la pandemia, así que ponele que hace 2 o 3, ponele 2.
Dos, pongámosle 2, para no ser tan vieja.
Pongámosle 2. Me contacta Gala porque, bueno, la UNCI justamente estaba haciendo un congreso de tendencias escénicas y estaba buscando cosplayers para una mesa redonda. Entonces Gala me contacta y de repente nos pusimos a hablar y dijimos, che, loco, ¿por qué no nos conocimos antes? Teníamos tantas cosas en común. De hecho, digamos, gracias a Gala yo vuelvo a retomar la escritura de mi fanfic y vuelvo a dibujar un poco también por eso. Es como que es una persona que inspira mucho, hace mucho e inspira mucho. Entonces, bueno, por eso yo también consideraba que este proyecto teníamos que hacerlo juntas, ¿no? Como dice ella, busqué en su momento un lugar donde convergieran estos universos. Dice, ¿hay algún lugar en donde suban los fans? No. Y veía que cada fan tenía como su propio santuario, por decirlo de una manera, donde subía sus cosas. Y lo cual me remonta a que cuando yo era joven y estaba en los años de la adolescencia, yo también tenía mi santuario. Convengamos que a fines de los 90 no había Facebook, no había redes sociales, entonces lo que pululaban eran las famosas páginas web que tenías que tener un poquito de conocimiento HTML para armarte una, y bueno, obviamente un dominio, ¿no? Que te lo daba Yahoo, te lo daba, bueno, GeoCities y un montón de sitios que ya perecieron. Bueno, entonces yo tenía mi santuario en donde estaba subida una página muy, muy rudimentaria de Senseiya, que tenía, además de fanfics, dibujos míos escaneados en una calidad paupérrima, pero estaban. Y empecé a subir también entrevistas, a buscar como a quiénes eran los actores de doblaje, de acá, de España, de Brasil, y bueno. Y fui haciendo como una especie de mini base de datos. Ese sitio murió porque...
¡Ay, qué pena!
Y sí, GeoCities muere. O sea, GeoCities creo que lo compró Yahoo. Pero bueno, había que hacerse como 5 cuentas de Yahoo porque, digamos, el espacio que te daban era muy poco y vos necesitabas como subir archivos que para la época eran pesados. Ya una imagen era pesada. Y bueno, un día me cansé y dije, no, ya fue, me tengo que hacer 10 cuentas de Yahoo. Era como imposible. Y cada tanto, si vos no tenías actividad en los mails, te cerraban el mail con todo lo que tenía adentro, o sea.
Sí, me acuerdo, no existía el backup, no existían las cuentas nube, no existían las nubes, no existía nada.
Totalmente.
De eso, lo perdías. Tu trabajo fue bastante más exhaustivo que el mío. Yo pertenecía a un grupo en el cual había otros administradores que gestionaban las cosas. Usted lo hizo todo más a pulmón, pero bueno, más o menos fue la misma época.
Aparte, la comunidad en ese momento era a través de lo que se llamaban los rings, es decir, te hacías tu mini banner, lo ponías y todos entre todos era como que se hacían el mini banner y se compartían, eran imágenes que estaban linkeadas a la página de otra persona.
Y a veces la hacían con GIF, que era como lo mejor.
¡Los hacían con GIF! Sí, pero sí. Pesaban un montón.
Pesaban mucho, sí, era re difícil insertarlos en el HTML porque se te rompían, entonces te salía la imagen rota. Ay, esas cosas que ahora no tienen idea los niños, pero bueno.
Bueno, y otra de las cosas que también voy a comentar es que paralelamente a este sitio tan paupérrimo, porque también uno a veces se siente como diminuto al lado de otros gigantes, en esa época era muy popular, pero muy popular, un sitio que se llamaba senseiya.ar.
Ah, cierto, cierto.
Tenía todas las bandas sonoras, me acuerdo, en MP3. O sea, yo quiero felicitar, creo que Emiliano se llamaba el chico, una vuelta me acuerdo de haberle escrito, y así me acuerdo el nombre, o ponerle que se llamaba Emilio, pero era algo con Emiliano. Así que,
digámosle Mou. Gracias, Mou.
Gracias, Mou, por la dedicación que tuviste con ese sitio que duró bastante tiempo. Y también al poco tiempo, o ahí nomás, apareció Ice Planet. Creo que estaba con otro nombre.
Creo que no, creo que siempre se llamó igual, ¿eh?
Siempre se llamó igual, ¿no? Que para la época siempre era lo más, igual. Porque como que Cintia le puso mucha onda al diseño web, o sea, era como, para la época era, wow, tiene flash, ¿entendés?
Es que claro. Sí, Cintia es una autodidacta muy como se dice, muy, muy dedicada. Y su fanatismo por yoga y sus derivados, se le hace Camus, Cristal y demás. no, porque está bueno, porque es una chica, que de paso te mandamos un beso enorme, Cintia, si vas a escuchar esto, te amamos profundamente.
Te amamos.
Ella, como siempre, le dedicó, como puso su foco en ciertos personajes, es como que se perfeccionó tanto en el tiempo y en los años, que bueno, que ahora, bueno, era su sitio, que lo creo que lo reinició hace poquito, una nueva versión. Uh-huh. Está, pero de puta madre, está increíble. Además, ella, bueno, con todo su trayectoria dentro del fandom, ella ya ahora ya conoce los actores de doblaje, ha hecho entrevistas. Uh-huh.
Yo compartí una mesa con Cintia cuando vino Jesús Barrero. Porque aparte fue muy loco la historia de cómo vino Jesús Barrero. ¿La cuento? volviendo a los universos de fans, en esa época conocí a unos chicos que estaban haciendo una animación en Flash de Senseiya que se llamaba Deucalion Studio. El estudio estaba en Avellaneda, o sea, estaba en Lanús. Eran dos chicos, uno era Gabriel Camus y el otro era Gonzalo de la Rosa, que entre los dos iban animando, dibujando y animando, y estaban buscando voces para ponerle a los personajes. Y yo, muy cara rota, me dije, che, yo les doy una mano con las voces. Onda, yo cero entrenamiento vocal, era simplemente... Pero bueno, o sea, obviamente no conocían a nadie. Y bueno, ahí yo los conozco a ellos, y Gabriel era muy amigo de Cintia. Entonces cuando yo le cuento que había ido a México y había conocido a dos de los actores de doblaje, que fue a Jesús Barrero y a Pepe Vilchis, a los que le mando un beso enorme a Pepe, sobre todo, ya sabemos que, bueno, Jesús está en otro plano, sí, pero bueno, sí. le llegará el mensaje.
Le llega. Manera. Él escucha todo.
Él escucha todo, exactamente. Bueno, y entonces le paso el mail, creo que a Gabriel, porque estaba como la onda de que por ahí, si se armaba un evento a fin de año, los podían traer. El mail le llega a Cintia, y creo que ahí hubo como un arreglo de que, bueno, Ibrea los podía llegar a traer, qué sé yo. Jesús y Patty se guardan la fecha, y vienen. Al final el evento creo que no se hizo, pero justo iban para Chile y dijeron, bueno, vamos a la Argentina. Y creo que hicieron como una cena especial, digamos, para los fans, ¿no? O sea, yo me acuerdo que rendía ese día un final y como que Gonzalo me decía, no, tenés que venir, tenés que estar acá. Y digo, pero salgo a las 10 de la noche. Bueno, al final fui un ratito, comí un chori, estuve con ellos, me saqué la foto y me volví. Y ahí yo la conocí, no, a Cintia creo que la había visto antes, pero ahí es como que intercambiamos un par de palabras más. Y bueno, nada, o sea, yo creo que gracias a Cintia también es como que se abrió un poco a la puerta de que ellos pudieran venir también, ¿no? O sea, se hizo el primer contacto.
Sí, Cintia fue el primer contacto argentino.
Sí, pre-redes sociales.
Sí, por supuesto, sí. Sí, todo esto estamos hablando, para los que escuchan, estamos hablando antes de que existan las redes. O sea, era todo por mail, por grupos tipo Digest, a los rudimentarísimos chats que había de canales, tipo IRC, ICQ, esos prehistóricos. Y lo demás era puro contacto personal, o sea, nos vemos en tal lado, nos juntamos en tal lado, era todo muy cara a cara, y de hecho se afianzaron las cosas más fuertes que duran hasta el día de hoy. Y bueno, Cintia ha ganado su lugar como corresponde, porque bueno, es quien es por todo lo que hizo durante todos estos años.
Sí,
siempre estuvo presente en el fandom. De alguna manera contribuyendo más, menos, trayendo gente, como cuenta Bichun, o lo que sea, pero siempre estuvo muy presente.
Vamos a hablar con Cintia.
Sí, yo ya la amenacé amablemente el otro día. De hecho, ella me contactó a mí y me dijo, ¿en qué andan ustedes metidas?
Mirá vos.
Sí.
Bueno, así que ahora que Cintia sepa que digamos que el mail que le pasaron fue, lo había conseguido yo en su momento.
Chan.
Es como, claro, ¿entendés? El contacto invisible, el amigo invisible, ahí está, el amigo invisible.
El amigo invisible.
Exactamente.
Así que bueno, de todas estas idas y vueltas de la vida que nos cruzaron de cerca a Villa a mí, que no nos pudimos ver nunca en la misma universidad por razones, y que yo por esa razón hace un par de años la invité para hablar de cosplay argentino en la Universidad de Quilmes, porque me dieron la responsabilidad de armar la mesa, dado que yo soy cosplayer también. Y bueno, y entre una y otra cosa, llegamos a la doceava casa. Esta, el nombre
Tal cual.
se le ocurrió a Bichun, y Bichun nos va a decir exactamente por qué. Ahora.
Bueno, el tema es así. La excusa principal es que obviamente Gala y yo somos piscianas y era como que tenía que tener algo parecido, pero no es solamente una cuestión netamente estética, aunque tiene bastante influencia, sino que hay un significado también detrás de todo esto y es lo que representa la doceava casa, ¿no? O sea, esta cuestión de el misticismo, lo oculto. Yo creo
Exactamente.
que esas características, yo dije, qué buen nombre, o sea, qué buen sentido para darle algo que es verdad, permanece como oculto, ¿no? O sea, es como que como dije antes, cada fan tiene su santuario. Y bueno, la idea de la doceava casa es que, bueno, que sea como un nexo de comunicación.
Claro, y también la idea es en el tiempo que vaya surgiendo con la curiosidad y las invitaciones y los descubrimientos, ir contactando a diferentes creadores y creadoras bueno,
Sí.
para que nos hablen un poco de su trabajo, desde cuántos años le han dedicado, si tiene un universo armado, si son solo personajes sueltos, porque todos tienen una historia que contar detrás.
Por
Y
supuesto.
son todos igual de interesantes, pueden ser personajes viejos, nuevos, o sea, sin ir más lejos, mi personaje que estuve trabajando desde 2013 aproximadamente hasta el día de hoy es Thais.
Sí, yo te iba a preguntar, ¿de dónde surge Thais? Eso, me interesaba saber.
Thais viene mientras yo descubría los Canvas, se enseña los Canvas, el spin-off. Yo estaba leyendo los Guidance. Que son como las historias de los Caballeros Dorados post la finalización del manga, digamos, son 15 tomos posteriores, no, 16 tomos, perdón. Y mientras estaba leyendo, recién leyendo el de Alba Fica, o sea, el primero, dentro de los Canvas es un universo que me gusta mucho, de hecho es de mi spin-off favorito. Se me ocurrió que Tejirogi, la autora, dejaba como un montón de supuestos. No plot holes, sino más bien supuestos de que un personaje mencionaba algo y lo dejaba pasar y después nunca más volvíamos a hablar del tema porque no importaba. Pero una de esas cosas fue el oráculo de Delfos. El patriarca lo mencionó un par de veces, en el Gaiden también se mencionó un par de veces y finalmente en el Gaiden de Sagitario aparece el oráculo de Delfos, o sea, literal, está un personaje que se llama Arques, que es una chica, que es una de las oráculos de ahí, es una shapeshifter, es una cambiaformas, y hay un headcanon que medio que no sabemos si es cierto o no, de que es la madre biológica de Regulus de Leo, o sea, que ella estuvo con el padre, con Ilias de Leo, que aparece mucho en los Canvas como un recuerdo, como está en los Guidance también, y que bueno, y tuvieron algo, y de ese algo nació
Claro.
el pequeñín, pero nunca, o sea, no estaba confirmado, pero dadas las características que tiene Regulus, las fechas, uno empieza, viste que los fans somos de calcular las estrellas para ver
Todo.
si dan los segundos exactos ahí, que concibieron cuando ovuló la chica, todo, viste todo, cada cosa ahí, y parece que todo indicaría que puede llegar a ser la madre. Pero bueno, es algo que nunca, nunca lo vamos a saber, primero porque Ilia se lleva a Regulus a otro continente, se viene a América del Norte para escapar de los espectros, y Arques en el interín muere. En toda esta historia, en el medio, yo me quedé fascinada con el oráculo de Delfos. Yo dije, ah, bueno, estamos introduciendo otra ciudad griega, lo cual es buenísimo porque te amplía el mapa, no es solamente Atenas. Y dije, pero el oráculo de Delfos no puede haber estado solo esta chica, tiene que haber pasado otra cosa. Y ahí empezamos, yo hacía mucho rol online, y ahí entre esas ideas surgió esta, dice, pero había alguien más, y ahí se me ocurrió crear una mujer. como que fuera la regente de eso, porque ella era una de las tantas, Arques era una de las tantas sibilas que había, era muy joven también. Entonces digo, no, tiene que haber alguien que las dirija, entonces alguien que organice este lugar, porque no es un lugar suelto, loco, hoy por la vida. Y ahí claro. Se me ocurrió crear un personaje, le puse Thais, es un hombre griego, su etnia es, en realidad es más irlandesa,
es celta,
porque
¿no?
tiene pecas, sí. Sí, toda colorada, llena de pecas, ojos claros, o sea, ya muchos la habrán conocido hasta el hartazgo si me conocen, porque la pongo en todos lados. Y después, con el tiempo se me ocurrió de que si quedaba de Delfo solo, me quedaba media suelta, entonces dije, no, tiene que haber tener otro nexo más con Atena, con el santuario. Entonces dije, che, ¿qué tal si es un santo femenino? Y ahí enlacé la idea de que fuera santo femenino de Sextante, que Sextante aparece en la Gigantomaquia, ¿no? Que es la novela de Gurmada, y hay una Sextante, pero es Jülich de Sextante. Sí, es Jülich. La primera vez que aparece en el canon. Y dije, y como era la asistente de Altar, que a su vez es el asistente del patriarca, dije, listo, me recabé esta constelación y queda bien para el oráculo. Entonces hice toda una historia cruzada de que ella fue santo de Sextante durante algunos años, una constelación de bronce, y después eventualmente Apolo la reclama para ella, se la pide a Atena, que es su hermana, y ella tiene que dimitir la armadura y se tiene que ir a Delfos. Pero para hacerlo más interesante, porque esto no sería los canvas, porque tiene que haber drama horrible en los canvas, porque todos mueren horriblemente en los canvas, digo... Se me ocurrió que yo tengo todo esto lo tengo escrito para el que quiera ir a leerlo,
claro.
Porque todo esto existe. Ella cuando gana la armadura, tiene un accidente en los famosos combates por la armadura con su rival, la quiere matar a traición y ella logra escapar, pero en el camino le rompe la máscara a la miércoles y la única persona que la ve con el rostro descubierto es el mismo patriarca, Sage.
Tal cual.
Y ahí se nos pudrió, porque ¿qué hacemos con esto? Porque la vio, y ya sabemos cómo es la ley aplicada. Esto cambia,
a la ley de la máscara.
Claro, la ley de las máscaras. Esto depende también lo que quiera cada uno. Hay una, en Omega, por ejemplo, hay una versión más flexible de la ley de las máscaras, lo cual es interesante.
Está bueno porque, de hecho, una de las protagonistas, vos al principio la ves con máscara y después digo, che, loco, ¿qué onda? ¿Por qué?
Claro, después se la saca. Bueno, hay toda una explicación en Omega genial al respecto de eso, que a mí me re gustó cómo lo pudieron resolver. Pero bueno, tiene una explicación al fin y al cabo. Pero bueno, yo decidí mantener la ley tradicional, la antigua, y para mantener el drama, por supuesto.
Exacto.
Y bueno, después está ahí toda una historia, medio de amor, que amor no correspondido, después se corresponde, pero después se va a Delfos y no se ven más, y es como súper triste. Pero todo esto está documentado, así que si les interesa, hay un building up muy completo del personaje, porque como lo dije, está desde el 2013 hasta el día de hoy, que de hecho es el día de hoy que sigo publicando fix y sigo dibujando cosas. Hoy me llegó un dibujo de una amiga que me la hizo, que está preciosa. He recibido regalos tengo a Thais en las más diversas versiones, de estilos, de dibujo, así que nada, estoy muy contenta porque creo que por mis años, por la experiencia que tengo también y por la edad, es el OC más, yo he hecho muchos OCs en mi vida, sépanlo, estamos entre fans, así que todo el mundo habrá hecho muchos OCs de diferentes fandom, pero es el OC más completo que he hecho hasta el día de hoy, por todo lo que le puse en conocimiento, en escritura,
en investigación,
yo, bueno, tuve la suerte de ir a Grecia hace unos años y fui a Delfos, recorrí los escalones, los conté, le saqué fotos a todo y eso me sirvió muchísimo la experiencia para entender un poco la cabeza de Kurumada, porque él también tuvo esa experiencia, y decir, che, a ver, ¿qué sintió él cuando vino hasta acá? Yo cuando fui al Partenón y subimos a la punta, yo vi una colina que es un observatorio y dije, claro, ese es Starhill. obvio. O sea, era muy obvio, porque literalmente estás en la punta de la montaña y ves un lugar que es el observatorio, que está en otra punta de otra montaña, a lo lejos, que se ve apenas, y dices, ¡ahí está Starhill! Pero claro que se le ocurrió a Kurumada, ¿me entendés? O sea, empezás a encontrarle esas cosas. Y Delfos, tenía, Tejirogi no sé si investigó, o si leyó, o si vio fotos, o si se documentó un poco, porque está bastante bien representado a lo que es la construcción real, y sí, cómo es la arquitectura real, y está muy bien hecho, y aparte lo que es la tradición de los oráculos, aplicó bastante conocimiento muy copado, que coincide con el conocimiento real griego de la historia de los oráculos de Apolo. Entonces es como, ok. Pero bueno, toda esta fascinación terminó en un personaje. Así que de ahí viene Thais.
Acá es donde se me rompe la cabeza, porque yo dije, wow, esta cuestión de las similitudes que habíamos hablado antes. Yo a vos te había comentado, me acuerdo, que yo tenía un OC que también era como un oráculo y un asistente de patriarca, del cual había empezado a escribir recién lo que sería la preview, que era Ifigenia. Y, sí, y como y quedó en dibujos, o sea, la historia se borró completamente. De hecho, cuando voy a avanzar un poco después con esta historia y la arranco, porque ya sería otra línea de tiempo, y yo dije, no, qué zarpado, cómo lo mismo, ¿no? Esta cuestión del oráculo, esta cuestión de Delfos, esta cuestión de cómo conecta. Y hay una cosa que a mí me interesa bastante, que quería comentar también al respecto, y es la siguiente. En una entrevista de Kurumada, él comenta, o en uno de los tomos, que él estaba como súper agradecido con el público, porque al principio, cuando él arrancó la historia, no sabía cómo, o sea, le costaba mucho, porque era mitología griega, que al principio a él le había interesado un montón, él había viajado, pero que, claro, el público japonés no estaba acostumbrado. Uno pensaría, obvio, nosotros si no hubiéramos visto nunca anime, nunca nos hubiéramos puesto a leer, qué sé yo, cuentos japoneses o leer hasta incluso mitología japonesa. Tal bueno, cual. Yo me imagino que en Japón debe pasar lo mismo, es decir, no tenían ningún tipo de conexión con Occidente más allá de, bueno, algo que viajen o que hagan algo referente, pero es una cultura totalmente distinta. Esto es una opinión, es una hipótesis personal, yo imagino que alguien seguramente la debe haber escrito, etcétera, que es esta cuestión de que quizás a nosotros nos llegó mucho la historia porque estamos más familiarizados con esta cuestión, porque es Grecia, es Occidente, es Europa, estamos como empapados con todo lo que es lo greco-romano, ¿no?
Claro.
Pero para Japón no es lo mismo, y para mí el gran desafío que tuvo el chabón fue justamente romper con esa barrera cultural que tenía en su propio país. Y de hecho vimos que en su momento lo logró, pero como que, viste que Senseiya no es tan popular en Japón como lo es afuera.
Sí, ahí juegan un papel muy importante los spin-off sí, y la decisión corporativa de incorporar mangakas y bueno, historias nuevas. O sea, nuevas en el sentido de que trataron de variar la dinámica un poco. A veces se logra, a veces no. Depende de qué sí, te guste o qué no te guste. Para mí lo más innovador, porque... A ver, los canvas habla del pasado, o sea, ya directamente 200 años antes, ya es otra cosa, totalmente, o sea, es lo mismo, pero hace 200 años con otras personas. Y pero el ciclo es exactamente igual. El episodio G es posterior, pero es desde la perspectiva de los Caballeros Dorados. Omega es posterior a Hades, a la generación de Seiya. Sí. Y después tenemos a Enti Ashō, que es en paralelo a la historia exacto, original. Entonces, tratando de ampliar, porque son todas herramientas para ampliar el mundo, el universo, que es un poco lo que hacemos los fans también. O sea, los fans a nuestra sí, manera, los spin-offs están intensamente inspirados en el fandom. No, no quiero decir que alguien haya robado alguna idea, pero sí hay una visión un poco más holística sobre lo que sería Senseiya y las batallas. Porque como obviamente es un género shonen de los 80, tiene una estructura limitada.
Y de shonen.
Claro, shonen que relata una serie de batallas por defender una serie de valores que son importantes entre el compañerismo, el valor, la fuerza de voluntad, la tenacidad, etcétera, 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 que son valores positivos, por eso es un fandom tan querido, una historia tan querida, porque representa cosas muy lindas, en realidad, o sea, el esfuerzo, la amistad, el amor por defender a los demás, son todas cosas, son valores muy buenos, pero cuando uno quiere seguir hurgando más allá, es como que se queda estancado en un punto, porque decir, bueno, ya no sé qué más mostrarte. Entonces, por eso me pareció muy piola la decisión de ampliar con los spin-offs y contar el mismo relato desde otro punto de vista o relatos anteriores y o posteriores.
Sí.
Acá el tema es que hay un núcleo duro del fandom, con esto no estoy incluyendo a la totalidad, sino a un núcleo duro, que es bastante resistente a los spin-offs. No les gustan porque no es la serie clásica. Entonces tenemos ahí una competencia entre me quedo con lo viejo versus recibamos lo nuevo.
Pero creo que eso se da en todos los fandoms.
Sí, sí.
Hasta en Star Trek.
Claro, hay una resistencia a lo nuevo porque el espíritu de, uy, la van a cagar, o qué van a inventar, o lo que sea. Para mí sí. Siempre los aportes nuevos desde perspectivas distintas son positivos. Salgan uh-huh. bien o mal, por lo menos se intentó hacer. Entonces, claro. Es un poco también lo que queremos hacer con los personajes originales cuando nosotros los creamos y los insertamos en el universo de Saint Seiya. Nosotros queremos tratar de agregar, enriquecer ese universo que nos gusta y agregarle factores, agregarle personas, agregarle situaciones, dioses, catástrofes, no sé, lo que se le ocurra a la persona en cuestión. Entonces, está bueno porque los spin-offs son una respuesta a todas esas intenciones de agregar cosas a la historia para decir, bueno, mira, desde el punto de vista, no sé, por ejemplo, de las Aintias, que es una orden que no antes no sabíamos que existía. Claro. Estaban las santos femeninos, los caballeros y ya. Estas son doncellas, que por eso no tienen máscara, que por eso sirven a Atena, tienen que ser castas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen constelaciones que son las constelaciones que complementan a las 88, están dentro de las 88, pero son como un orden aparte. Entonces son todas propuestas, así como yo se me ocurrió hacer lo de Delfos y Sextante, que me basa en la gigantomaquia, ¿viste? Para ponerle la función que tenía, que después la llama Apolo, etcétera, etcétera.
Claro.
Todos pensamos encontrarle como la vuelta para engarzar nuestra joya en la corona, digamos, ¿no? Entonces, claro, porque me imagino una corona súper grande llena de pequeñas gemas y bueno, cada uno pone la suya. Bueno, este es Exacto. mi aporte, este es mi aporte, este es mi aporte, este es mi aporte. Y también creo, por eso me gustaba mucho la idea de este espacio, justamente por eso, es para exhibir la corona con todas sus joyitas y sus joyas.
Totalmente.
Con las perlas principales del medio, que es la historia original, y bueno, y todos los adornos que somos nosotros, que es, lo único que queremos es homenajear, porque siempre buscamos lo mismo, homenajear aquello que amamos y que nos gusta, en forma de poner nuestra energía, nuestra creatividad, nuestro tiempo, a veces nuestro dinero, ¿por qué no? En creaciones que nos dan una satisfacción personal, pero también pueden llegarle a gustarle a otros y pueden llegar a inspirar a otros. Y hay muchas, muchas personas que tienen cierta popularidad en el fandom, que las vamos a encontrar y cazar, sépanlo,
sí.
que, que tienen personajes muy interesantes, tienen universos planteados muy interesantes, algunos han llegado a ser formato tipo manga o doujinshi, o en realidad doujinshi, o audiovisual, han hecho radioteatro, han hecho tipo podcast también, han hecho historias que son solo de audio. Entonces, con cosas profesionales que, claro. se han formado, se han preparado, o han contratado, o han buscado gente dedicada a cierta rama de alguna profesión relacionada con todo lo que es lo artístico, y le pusieron al pecho un proyecto para que saliera en serio, serio, vaga redundancia. Entonces,
Totalmente.
Nada, me gusta mucho eso, presumir las
joyas de la corona.
Porque hay muchas y muy lindas.
Exactamente. Yo creo que con eso podemos ir cerrando el episodio cero de hoy. Otro día contaré un poco también.
Contamos todo sobre Raidne de Nereida, por
otro
favor.
Otro día, totalmente.
Por favor. El OC de Bichun.
Totalmente, y aparte que tampoco quiero extender mucho el episodio cero, porque es un episodio cero, ¿no?
Sí,
Claramente.
era para presentarnos y
Era
bueno,
para
para que
presentarnos.
sepamos un poco de que también que hace un intercambio, que sepan de nosotras, así como nosotras vamos a saber de ustedes y hablar de ustedes. Me parece una buena oportunidad. Así que bueno,
Sean
sean
bienvenidos.
bienvenidos. Cuidado con las rosas, no aspiren el veneno.
No, 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 que les hacen
¿Qué le
mal.
hace mal?
Les damos unas máscaras de gas a la entrada y
Claro,
después
tal cual.
las devuelven.
Tal cual, tal cual. Les dan cara a las máscaras, chicos, por favor. Sepan devolverlas.
Nos despedimos, pero nos reencontraremos y ya se enterarán por nuestras redes cuándo será nuestra próxima, o mejor dicho, cuándo será el episodio 1,
El
¿no?
episodio 1, exactamente. Estamos como Kurumada, episodio 0, episodio 1. Estamos a
Y
full.
bueno, le teníamos que hacer el homenaje correspondiente.
Tal
Así
cual.
que, bueno, gracias Gala por acompañarme hoy y por acompañarme en las próximas ediciones de La Doceava Casa.
Hasta la próxima, amigos y amigas.
Hasta la próxima.